os habéis quedado con un nombre. Os habéis quedado con un nombre que no os mueve a risa, que más bien mueve a terror, a intriga. E incluso mueve a música y a guitarra rasgueada. Un nombre que se clava como los colmillos de un vampiro en tu cuello. Un nombre que sale a buscar carne fresca en las noches de Halloween. Un nombre que nos mira. Un nombre que es el de John Carpenter. Ese es el nombre completo. Muy bien, os habéis quedado con ello gracias a I+B, este programa de Radio Cine que os habla de cine independiente, de cine de verdad, por eso la B. Ah, no, bueno, será más bien por cine de serie B. Os habéis quedado con ese nombre, pero ahora os tenéis que quedar con otro más importante todavía. El nombre de la interpretación, el nombre de la mirada, el nombre de la fuerza. Parezco un poco José Luis Moreno, ¿no? Fuerza, saber estar. Él es David Vega.
¿Qué hay, Iberos? Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando nos queréis oír. Pues sí, como continuación al programa de la semana, mes, no se sabe nunca, ni más ve, somos intemporales.
De hace 30 segundos que acabas de oír, dice, quiero oír otro más.
Estamos de vuelta, eso es lo único que podemos decirnos en el aquí y el ahora. Y nuestro director es John Carpenter, la película, cómo no, Halloween. Y ahora vamos a dar una serie de matizaciones porque en I+B nos hemos puesto, nos hemos propuesto organizarnos para que todos entendamos un poco mejor a estos directores. Entonces, así como John Cassavetes tuvimos que hacer una especie de apartado para la dirección artística y otro para lo meramente específico del rodaje y un apartado técnico, para John Carpenter seguimos el mismo proceso. Partiendo de que el director es un narrador visual nato, es decir, que cuenta con imágenes más que con diálogos, debemos establecer dos grandes divisiones. Un espacio para lo que nos quiere contar, es decir, sus temas y conceptos, y otro distinto acerca de cómo nos lo cuenta, su narrativa y su estilo. Antes de seguir, nos gustaría contaros más sobre la festividad de Halloween y sus orígenes. Porque claro, uno llega el 31 de octubre y dice, bueno, conozco la fiesta, me disfrazo, me compro una botella de whisky o de ron. Pero al final te preguntas, ¿qué es esto de Halloween? Es la película, evidentemente, de John Carpenter, pero la fiesta, ¿de dónde viene? El otro día nos sumergimos en una biblioteca, como ratas de este mismo espacio, y encontramos algunas aclaraciones o explicaciones bastante curiosas. Vamos a ver ahora el origen de esta festividad tan especial. Bien, en el mundo anglosajón, Halloween se celebra la Noche de Difuntos del 31 de octubre. Es una celebración que mezcla dos tradiciones culturales, por así decirlo. La fiesta de los muertos, celebrada por los druidas celtas en honor a su dios Samhain, y la de todos los santos cristiana, más conocido como el All Hallow Eve. Por una parte, los druidas reciben a las tinieblas, que éstas acaban de imponerse a la luz solar. Para estos señores es un momento cargado de esoterismo, puesto que se celebra la fertilidad de los campos a través de bacanales. Bueno, no pasa nada. Por el contrario, la Iglesia considera ese día como el instante adecuado para purificar el espíritu, porque es el momento en el que las almas santas del cielo vencen al mal del infierno. Bien, aquí viene un poquito los orígenes de esta particular festividad. Y uno se pregunta, ¿y cómo llega a Estados Unidos? Porque es de tradición típicamente europea, ¿no? Más concretamente son los irlandeses quienes llevan la festividad a suelo americano, junto a su símbolo más conocido, la Jack O'Ladder, o calabaza hueca, con la vela dentro. Este tubérculo se llama así debido a una leyenda irlandesa, que también tiene su guasa. Un individuo malvado, muy malo, muy malo, muy malo, llamado Jack La Palma, muere, vamos, que caput. Pero es tan malo que no solo se le niega el acceso al cielo, sino también al infierno. De este modo, queda condenado a vagar por el mundo, con la única compañía de un repollo con una vela. Sí, queridos iberos, un repollo. La tradición de Halloween empezó con un repollo. Manda narices. Bueno. En fin. Al pobre Jack, la única esperanza que le queda es encontrar una puerta hacia alguno de los dos mundos, el cielo o el infierno. Y como a los americanos le gusta todo a lo grande y a lo bestia, si no hay que ver la coronación de Obama el otro día, pues dice, un repollo es una porquería y lo cambio por un acacho de calabaza. Que además se da mejor en su tierra. De esta forma nace el mito de la calabaza de Halloween. Y no os creéis que esto acaba aquí, no, no. Porque existen más historias sobre la festividad. ¿Conocéis al escritor Isaac Asimov? Este magnífico genio de la ciencia ficción. Bien, aquí el caballero descubre un artículo escrito en la antigüedad que hablaba sobre Halloween, otra idea distinta respecto al evento. Según el propio Asimov, noviembre marca el inicio del calendario esotérico de los druidas, dominado por las fuerzas surgidas del Averno, más o menos de del infierno celta de esta cultura. Algunos entendidos, además, explican que la palabra Halloween deriva del término Harilothin, vocablo sajón, que aluda a reuniones secretas de demonios en las que se practicaba el sacrificio humano. Avanzamos en el tiempo y llegamos a la década de los 40 en Estados Unidos. Corre un gossip, un rumor, que dice que una banda de chiflados han envenenado una serie de caramelos, bueno, una serie no, un montón de caramelos, para provocar una masacre de niños y así hacer leyenda dentro de esta festividad. Total, que hay cientos de historias sobre Halloween, lo que sí podemos asegurar que la peli da miedo de verdad. Bueno, tras esta breve explicación, que espero que nos haya aclarado algo a todos, a mí algo me ha aclarado y me ha dejado dudas sobre otras cosas, ¿no os parece interesante aclarar un poco el contexto en el que surge la película? De nuevo, en la biblioteca y dando muchas vueltas a los libros, hemos dado con un concepto que yo creo que se puede meter Halloween dentro de esta gran idea general. Seguro que alguno lo conoce, es el American Gothic, es decir, el cine de horror típicamente americano. Si pudiéramos situarlo a nivel cronológico, el experto o los expertos lo enmarcan desde el año 1968, que coincide con la revolución del 68, pero además con la película de George A. Romero, La noche de los muertos vivientes, hasta la presidencia de Ronald Reagan en noviembre de 1980. El American Gothic, ¿qué clase de películas abarca? Bueno, sobre todo, el otro día os aclaramos un poquito la clase de películas de los 70 de terror, son cintas de serie B, salvo excepciones tales como El exorcista o La profecía. Sus géneros predominantes son el fantástico y el terror. Y la acción se localiza en Estados Unidos en ese momento actual. Entre los temas que se tratan en el American Gothic, destacan varios que seguro que os suenan un montón. La desintegración de la familia y de la estructura social tradicional. Un cacho de ejemplo de este par de conceptos lo vemos en Las colinas tienen ojos, de 1977, del director Wes Craven. Durísima. Y bueno, la versión de Wagner del 2004, creo que es también se las trae. En esta película se critica no solo la política nuclear estadounidense, sino que aparecen temas como la América profunda, aparte de los mencionados antes, la desintegración de la familia tradicional y de la estructura social también. Bueno, aquí empalmamos con el segundo gran tema, lo rural enfrentado a lo urbano. Y nos encontramos con una cinta de John Boorman, Defensa, del año 1972. Pero además, seguro que os suena una cinta que se llama Los zombies paletos. Bueno, sería un poco una sátira del enfrentamiento entre los white collars, o los hombres de camisa, y los rednecks, los de cuello rojo, los paletos, mal llamados. No quiero ofender a nadie, porque el trabajo en el campo es duro y muy digno. Pasamos ahora a la idea de que en la América profunda habitan monstruos. Sin duda, la película emblemática de este concepto es La matanza de Texas, de Top Hopper, de 1974, que además se basa en un hecho real. Por supuesto, no podíamos olvidarnos de los serial killers. Y aquí es donde se enmarca Halloween, de John Carpenter, del año 1978. Pero además se reciclan temas de siempre, tales como el vampirismo, la brujería, el satanismo. y el gran elemento innovador aparecería a nivel estético y visual con historias atroces, violentas, con carga erótica, canibalismo, pero mostradas explícitamente. Aquí entramos en el gran debate de que ¿qué es mejor, enseñar lo que se ha hecho o mostrar la cara del que lo ve? Es decir, mostrar sin enseñar o enseñar directamente. Para muchos, un debate abierto en el cine actual que creo que no pasará nunca de moda, incluso que es multigénero. Si tenéis alguna opinión sobre esto, nos podéis escribir a radiocine@radiocine.org y contarnos como directores, realizadores, incluso como actores, o si no sois profesionales del cine, también estamos abiertos a vuestras opiniones, ¿qué opináis sobre cómo se debe narrar en cine? Bueno, aquí están los temas del American Gothic. El American Gothic, este cine de que va del 68 al 80, de serie B predominante, donde se trabaja estos conceptos, ideas, recursos. Y diréis, bueno, ¿y estos temas por qué? ¿Por qué aparece, por qué se cuentan esas películas? Porque responden a las inquietudes y miedos de los habitantes de Estados Unidos. Y aquí es donde, de nuevo, I+B alza la mano y levanta un poco la voz en señal de protesta para hablar de un tema de actualidad candente. La pérdida del estudio de las humanidades en el bachillerato y en la universidad a muchos les parece algo que, bueno, ¿para qué voy a estudiar latín, griego, historia, literatura? ¿De qué me sirve? Pues, queridos iberos, desde mi experiencia, yo estudié la licenciatura en comunicación audiovisual, os digo que es a día de hoy, unos años después de haber acabado la carrera, cuando empiezo a valorar y a darme cuenta de la importancia de estas materias. Veréis, el American Gothic cuenta lo que cuenta porque estamos en la década de los 70 en Estados Unidos. ¿Y qué pasa en este momento? Ha aumentado la inseguridad ciudadana. Las grandes ciudades se despoblan. Es la guerra de Vietnam. Estamos en la crisis del petróleo. No solo del petróleo, sino una crisis laboral, de motivación, de malas condiciones salariales y, en general, una crisis económica bastante gorda. El padre del nuevo periodismo, Tom Wolfe, bautiza a esta década como la década del yo. ¿Por qué hace esto? Debido al narcisismo y al egoísmo que predominaban. Recordemos que es cuando el consumismo alcanza uno de sus primeros puntos álgidos. Se obsesiona a la gente por la comida sana, el jogging, las modas religiosas orientales y las terapias de grupo. El cine fantástico y de terror de esta época, dentro del American Gothic, recoge todo esto y además tiene dos connotaciones muy importantes que, vamos, no nos habíamos dado cuenta ni más ve hasta que hemos repasado nuestras fuentes y hemos creído importante transmitiroslo. Bien. Evidentemente, esta clase de películas tienen una función social, innegable. Pero además, hay una especie de implicación o implicaciones psicológicas. El cine del American Gothic destapa el lado más oscuro de nuestro inconsciente. Y aquí es donde entraría la figura de Sigmund Freud, que hablaba de dos conceptos. El contenido manifiesto, que es la película en sí, por ejemplo, Halloween, y el contenido latente, es decir, nos muestra la realidad oscura que habita dentro de nosotros y que nos muestra Halloween. Para Sigmund Freud, el miedo es una especie de sensación placentera parecida al sexo, guardando las distancias. Lo que hoy conocemos por sentido del morbo. Disfrutamos viendo determinadas cosas. Y aunque nos guste reconocerlo, lo tenemos reprimido. Bueno. La función social de este cine es entonces liberar los miedos, por ejemplo, de la cultura americana de los 70 a través de las imágenes inconscientes de los espectadores que iban a ver esta clase de cine. Es decir, se utilizan los sueños para contar historias que nos muestren los miedos y nos ayuden o a superarlos o a afrontarlos o simplemente sea un placer. Aquí está la explicación. De nuevo, pedimos a nuestros oyentes que si tienen algún tipo de inquietud, duda o hay algún psiquiatra o psicólogo escuchándonos, nos enriquezca con sus comentarios en radiocine@radiocine.org. Vale, pasada esta explicación, y en medio de todo este revuelo de esta década convulsa, nace Halloween. Y otra gran sorpresa que nos encontramos rebuscando en los libros, porque los libros sí que son fuente de conocimiento. No pasa nada por leer, queridos iberos. Ahí vais a encontrar muchas cosas. Y la literatura y la lectura no están tan lejos del cine. Están más cerca de lo que mucha gente se piensa. Bien. Para muchos críticos, la película es el film más representativo de la era Carter. Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos, que, si pudiéramos destacar algo de él, es pues que tuvo la mala suerte de vivir unos años bastante duros y difíciles para su país. Además, era un gran amante de la naturaleza. En fin, de entre todos los problemas y mitos que aparecen en estos años, os explicamos algunos fundamentales en la comprensión de Halloween. Hay un término que nos ha parecido muy adecuado en I+B, que es la crisis urbana. Es decir, el deterioro, la inseguridad, la gente huye de las ciudades. Esto se ve muy bien en la película de John Carpenter, Asalto al Distrito 13. Pero lo que nos incumbe aquí es los lugares a los que los ciudadanos emigran. Seguro que lo reconocéis en cuanto os lo cuente. Se refugian en barrios periféricos, con su jardín, limpios, equipados, supuestamente seguros. Estos barrios crecen y se convierten en pequeñas ciudades gracias a la movilidad que les daban los coches. Y mientras tanto, las ciudades se pudren. Haddonfield, que es el pueblecito ciudad donde se desarrolla la película, cumple claramente los cánones de este small town. Aparentemente está a salvo de la crisis urbana. ¡Ay, queridos iberos! Nadie se libra de una leyenda urbana. Nuestro segundo término o concepto que nos va a ayudar a entender bien esta película. Todos lo hemos oído, incluso hay una película que se llama así, pero el término lo acuña un profesor de la Universidad de Utah en 1968, que se llama Harold Brunworth, en su libro The Study of American Folklore, el estudio del folclore americano. La idea de leyenda urbana responde a una historia violenta, morbosa e inverosímil, que se transmite o por vía oral o por los medios de comunicación. Y además se hace como un caso verídico. Es decir, se desarrolla en un escenario urbano, cotidiano y contemporáneo. Pero claro, hay tipos de leyendas urbanas. Las que más triunfan son las de horror. ¿Por qué? Porque aquí se combina ficción con ciertos detalles de la realidad. Y dentro de estas leyendas urbanas se dan varias situaciones o aparecen personajes tales como el psico-killer. El ejemplo más claro y que nos viene que ni al dedo es Michael Myers en Halloween, que luego vamos a hacer un gran análisis de la figura del psicópata. Con este panorama, el público de finales de los 70 lo que hace es, cuando va al cine, es busca evasión. Y lo consigue a través de películas como La Guerra de las Galaxias y otras cintas de ciencia ficción que tienen un mensaje un poco más positivo. Pero claro, nuestro director no les va a dejar. Bueno, ha llegado la hora de saber qué nos quiere contar John Carpenter con este film. El director es un maniático y siempre refleja en sus películas su particular visión de la sociedad americana. Esta vez la acción se sitúa en el típico barrio residencial, Haddonfield. Pues tranquilo, seguro, lleno de buenos vecinos. Ya. El maestro introduce en esta atmósfera bucólica la leyenda urbana del psicópata Michael Myers. Aquí aparece su primera idea mostrada de esta forma. Es decir, no estamos a salvo, queridos iberos, no lo estamos. El conflicto se enfoca a personas arquetípicas que viven en estos barrios, con la intención de demostrar que el mal no entiende ni de estatus ni de clases. De acuerdo, nos enseña el lugar, nos muestra las viviendas, el American Way of Life. Y una vez que hace esto, el director pasa a criticar duramente a las instituciones. No a todas, sino a las que se encargan de velar por nuestra seguridad. Además, lo hace por partida doble. Carpenter lo que nos quiere enseñar es que es una cosa los deberes que tienen para con nosotros y otra es cómo los cumplen en realidad. Y de este modo critica a estos colectivos. Se lanza con los psiquiatras. Michael Myers está recluido. Es un psicópata. Para el doctor Loomis es el mal en persona. Los psiquiatras, en este caso el equipo del hospital, tienen la sagrada obligación de evaluar al chico y retenerlo. Pero Michael Myers les engaña. Enfrente tenemos al doctor Loomis, que no para de advertir que Myers es el mal personificado y que les está engañando. Y advierte que hay que retenerle, puesto que si se fuga, las consecuencias serán terribles. Aunque luego profundizaremos en ello, un buen ejemplo de cómo nos cuenta esta sensación de que el mal está en todas partes. Fijaos bien en el plano inicial de Halloween. Carpenter nos enseña el mal encargado encarnado en la figura de un niño. Con esto pretende transmitir que si el mal habita dentro de un crío, nadie está a salvo. Volviendo a la figura del Dr. Loomis. Loomis representa de alguna manera a John Carpenter, como muchos de sus personajes. Loomis insiste, Myers se tiene que quedar en el psiquiátrico. Los psiquiatras creen que el niño es simplemente tiene un trastorno, algún tipo de autismo o demás. Y además ignoran las advertencias del Dr. Loomis, lo que se traduce en definitiva en que si el mal se encontrase entre nosotros, la administración nunca lo admitiría. Y además, no solo no lo admite, sino que evita que se escape. Por lo tanto, resultan incompetentes y o negligentes para gobernar. Y aquí, por mucho que quizá nos pese compararlo con algún ejemplo actual, esto es a nivel David Vega, a nivel mío, no sé si Antonio comparte esto, no puedo evitar pensar en el caso de Mariluz Cortés. Tenemos un señor con 2 sentencias por violación, 2 sentencias, que está en la calle. Que está en la calle. ¿Cómo no, de alguna manera, y salvando las distancias, es un Michael Myers actual? ¿Qué clase de monstruo secuestra? Y lo han soltado, estaba libre. Yo dejo esa pregunta en el aire, esa reflexión. Sí que es un fallo judicial, sí que somos personas humanas, pero no ha delinquido una vez, no hay una serie de antecedentes. Invitamos aquí a un debate. Y volvemos con la actualidad de las películas de Carpenter, de temas que no se pasan nunca de moda, que ojalá no fueran noticia, pero que lo son. Seguimos avanzando. Después, Carpenter se centra en los ciudadanos modelo que habitan estos barrios para seguir dando caña. Y aquí nos encontramos con otro triste ejemplo. Claro y desalentador. Myers, tras matar a los amigos de Laurie y al novio de una de ellas, trata de acabar con la vida de Laurie, de Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis consigue salir a la calle y pide ayuda a los vecinos. ¿Y qué hacen los vecinos? Encienden la luz, preguntan quién es, apagan la luz y le dejan en la calle. Le abandonan a su suerte. Sin embargo, aquí tenemos un caso positivo y a una persona a la que mandamos desde I+B mucha fuerza y mucha, pues, mucha alegría y le deseamos que tenga lo mejor en su vida, que es el profesor Jesús Neira. Que él sí que prestó ayuda cuando alguien lo necesitaba. No todo es negativo, no, el mundo no se acaba, siempre hay buenos ejemplos de ciudadana niña. Pero en este caso Carpenter no lo encuentra en el barrio.
Te voy a decir incluso, aprovecho, me meto un segundito en el discurso, que el otro día cuando en Barcelona hubo 3 personas que evitaron que... pues
es cierto.
Un desalmado, porque a mí me da rabia tener que llamar a este tipo de personas hombre, digamos. Porque si tú eres hombre, yo soy hombre, yo no sé lo que son esos. Pues les llamaron 3 Neiras. Dijeron 3 Neiras, acudieron ahí a su ayuda. O sea que, afortunadamente, lo que yo no sé, porque los que hemos tenido familiares en coma, en UBI, tanto tiempo, sabemos que, bueno, no se sale o se sale muy mal. No sé cómo habrá salido él, sí que está en sus... Está, digamos, con una cierta conciencia, pero que, bueno, era una... Un paréntesis actual para interrumpirte un ratito. Venga, sigue, perdona.
El caso es que en la película Halloween abandonan a su suerte a Laurie. Otra crítica mordaz, dura, pero aquí sigue el director haciendo lo que quiere y contándonos un tema que no se pasa de actualidad. Y este no es el único caso en que Carpenter se va a dedicar a dar palos. Hay otras pruebas que refuerzan sus ideas. Un concepto bastante interesante, que de nuevo lamentamos que esté en portada de periódicos y demás, el mobbing. El niño, Tommy, sufre el acoso en el colegio sin que nadie haga nada. De hecho, la escena es clara. Le quitan la calabaza, se la tiran, se la pisan y se ríen de él. Seguimos con la supuesta incompetencia de la que Carpenter acusa a la administración encargada de nuestra seguridad, además. La duda del policía sobre la historia del doctor Loomis acerca de Michael Myers. Tenemos a un licenciado en medicina que le está diciendo al jefe de policía de la ciudad que hay un psicópata que se ha escapado y que puede matar a alguien. Y no se lo está inventando porque además está fichado por la policía. No sabemos cómo va la legislación en Estados Unidos, si borrarán su historial cuando cumpla la mayoría de edad, pero la actitud del policía es como patatas traigo. Hasta que al final, bueno, ya cuando hay unos cuantos cadáveres por ahí, pues dice, ah, pues igual sí. En fin, aquí se recoge la credulidad en el sistema de los propios miembros de la administración y de las personas que creen que están a salvo. La realidad es que la inseguridad no solo se refuerza con la pasividad gubernamental, sino también con la insolidaridad ciudadana. Este es el mensaje que nos transmite claramente John Carpenter. Los personajes no son parte del atrezo para este director. El director los construye y dibuja con un trazo sólido. Y Carpenter los utiliza de alguna manera para dar esperanza. Es decir, nos transmite ese mensaje, pero tiene siempre una serie de figuras que nos llevan o nos traen sus ideas de cara a la situación que él denuncia. Por ejemplo, el doctor Loomis es un pepito grillo social. Nos advierte del peligro que nos acecha. Y lo que quiere es que cobremos conciencia de que se deben tomar medidas para que esto acabe de una vez, la situación de inseguridad reinante. Si alguna persona del Poder Judicial, político, algún responsable nos está oyendo, yo creo que es un mensaje que está de rabiosa actualidad, que ya estaba en los 70 y que parece que está asociado siempre al género humano. Pero bueno, siempre podemos tomar medidas, eso es lo que Carpenter nos plantea bien. Laurie, y vamos a hacer un pequeño análisis de esta de este personaje, por llamarlo de alguna manera, que prácticamente es una persona tal como lo plantea Carpenter, simboliza la libertad con la que le gustaría al director rodar en Estados Unidos. Carpenter en muchas entrevistas afirma que hay cosas que no puedes contar en, o que no podías contar en ese país en aquellos años si querías seguir trabajando. Suponemos que esto ya ha pasado. Laurie es, para el director, una pequeña isla de independencia de pensamiento dentro del sistema conservador y moralista de Estados Unidos, que lo que hace es imponer e encorsetar. Aclaramos esto un poco mejor. Laurie es la rebeldía frente al conformismo y la evasión de la realidad de sus amigas, que oyen algo en televisión y dicen, venga, sí. Carpenter busca el contraste entre Laurie y estas de muchos modos. Ella viste sin ir a la moda, por lo tanto no es narcisista. Es tolerante consigo misma, pero además lo es con los demás. En resumen, que no se deja influir, ni se somete al consumismo materialista ni a las modas. Y aquí es donde se alzan las voces que la tachan de moralina barata o de fanática de la moral. Pero Laurie, según el director, es el bien, porque es independiente, tolerante y de creencias firmes. Todos los personajes carpenterianos, por lo tanto, tienen una misión. Un caso bastante interesante lo encontramos en Tommy, el niño al que cuida Laurie y al que maltratan en el colegio. A través de él, el director nos enseña el concepto de hombre del saco. ¿Qué pasa con el hombre del saco? Pues que no se le puede matar, tal y como nos dicen en la cinta. Un resumen claro de una idea muy importante del director. Al mal se le puede combatir, pero no se le vence. Y bueno, hablando del hombre del saco, en nuestro siguiente I+B os contaremos mucho sobre Michael Myers, su máscara, y estudiaremos la figura del psico-killer en el cine de terror moderno. Y después vamos a abordar la narrativa del director en Halloween. Es decir, Iberos, cómo nos cuenta a través de imágenes y otros recursos todo su mundo interior. Esperamos que os haya gustado este programa y esperamos vuestros mails. David Vega se despide y Antonio Peláez...
Iba a decir te despide, lo cual queda muy mal, pero pero hasta la próxima solamente, es una cosita temporal. Venga.
Un saludo, Iberos, y mucha suerte y ánimo a todos los que abordáis independientemente vuestra vida, películas y todo lo que creéis a vuestro modo. Muchas gracias y un saludo.